espacio, la Cassette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Xhaka! ¡Bombazo de los Gunners!
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts, esta vez en una semana nuevamente que nos encuentra en el parate, en la fecha FIFA, sin tanta actividad a nivel clubes, preparándose para lo que va a ser el regreso de las ligas este fin de semana. El Arsenal enfrentará al Southampton este sábado y mientras tanto nosotros preparamos como siempre un programa especial, algo para ustedes, una charla distendida, un poquito lejos de los análisis, para poder disfrutar de alguien que está relacionado con el Arsenal, que está relacionado con el club. Ya ha pasado, por ejemplo, Jonathan Vidallé, el scout del Arsenal aquí en Sudamérica, puntualmente en Argentina. Hablamos con Emi Martínez, jugador del club, arquero argentino que participó también de nuestros podcasts. Estuvo Gustavo Sima en una de nuestras emisiones, hicimos una charla y unos mates, charlando un poco de su pasión por el Arsenal. Y en esta ocasión también tenemos a alguien similar, a otro fanático, podríamos decir, del club londinense. Pero antes le voy a dar la bienvenida, por supuesto, a Mati Terzic. ¿Cómo va, Mati?
Hola, Rodri. Buen día. ¿Cómo estás? Como decías vos, ¿no? Fecha FIFA. Tratamos de hacer un programa especial. En este caso, bueno, si te parece, lo presentamos al colega Juan y Guillem, periodista de ESPN en todo Sudamérica. Ya vamos a estar hablando con él en un ratito. Si te parece, podemos comentar así medio al pasar lo de Tottenham, o lo dejamos para la charla con Juan.
No, y bueno, a mí me gustaría conocer también qué opina Juan del tema, pero lógicamente que sí, han sido unas horas bastante agitadas en el norte de Londres, pero en la vereda de enfrente, podríamos decir. Se fue Pochettino ayer, confirmado oficialmente, y horas después amanecimos hoy aquí de este lado del mapa con la noticia de que su reemplazante es José Mourinho, el entrenador portugués que estaba inactivo, que había dejado su trabajo en el Manchester United y que estaba sin club, toma las riendas del otro conjunto del norte de Londres. Para ver si puede darle seguramente ese ansiado trofeo que no pudo conseguir Poch. Claro. La verdad, una noticia bastante movilizante, ¿no? Para nosotros los fanáticos del fútbol inglés, sobre todo teniendo en cuenta que es nuestro rival directo, nuestro archirrival, y que ha hecho un cambio de entrenador bastante brusco, ¿no? Bastante abrupto.
Sí, sobre todo si tenés en cuenta que los resultados de Tottenham esta temporada son apenas una derrota más que la que cosechó Unai Emery en estos 12 partidos, claro, que van de Premier League. O sea, también es para tener en cuenta eso.
Sí, no es un dato menor seguramente. Pero bueno, ¿qué te parece, Mati, si le damos la bienvenida a Juan y así empezamos a charlar con él? Y empezamos entonces a conocer de dónde viene su pasión por el Arsenal, cómo ve al equipo ahora, cómo ve también este cambio de entrenador en el Tottenham. De muchos temas vamos a estar charlando. Juan y Guillem, bienvenido a los podcasts de Arsenal en América.
Hola Mati, hola Rodri, ¿cómo están? Ustedes, un abrazo grande para todos los oyentes, los fanáticos del Arsenal, como uno, ¿no? Y un placer estar acá en un programa 100% Gunner, ¿no? Y sorprendido también por lo de Mourinho. Ya lo venía leyendo en las últimas horas, lo venían dando casi por confirmado los medios en Inglaterra, y un cambio de timón que mete Daniel Levy, la comisión directiva del Tottenham, la verdad que sorpresivo, para mí inexplicable, sí. Pero bueno, del lado nuestro, si se quiere, del lado del Arsenal, yo digo menos mal, porque cuando se especulaba con la salida de Unai Emery, se lo nombraba Mourinho para el Arsenal, yo decía, no hay nada más incompatible en este mundo, claro, que Mourinho, sí, dirigir al Arsenal. Sí, entonces, y cuando ya algunos lo quieren instalar, que no conocen tampoco la filosofía del club en los últimos años, yo siempre digo desde Wenger hasta la fecha, que se intenta mantener, Y un camino, porque para mí el camino es tan o más importante que los resultados. Sí. Yo la verdad que hoy respiré y dije, bueno, menos mal, no viene de la otra vereda.
Esquivamos una bala.
Va el Tottenham, pero bueno.
Bueno, Juani, para empezar un poco este programa, nos gustaría ir también al principio, ¿no? Empecemos por las bases. ¿De dónde empieza tu pasión por el Arsenal, digamos? ¿En qué momento empezás a seguir al equipo?
Mirá, yo del Arsenal, a ver, yo al Arsenal lo elegí. A ver, el Arsenal, yo cuando tenía 10, 11 años, me levantaba a la mañana, los fines de semana, en la casa de mis padres, ponía la televisión y empezaba a disfrutar, ¿no?, de lo que era el fútbol inglés, primero en general, con su fútbol, con los jugadores, con los estadios, con las hinchadas. Me fui enamorando de la cultura británica, ¿no? Sí. Me fui enamorando todo lo que rodea al fútbol inglés y cómo se viven por esos lados, lo que es la música, digamos, toda la estructura de las ciudades, la historia, todo. Y con respecto al fútbol, cuando uno, bueno, se va enamorando, va viendo, y justo tuve la gracia y la suerte de empezar a disfrutar cuando el Arsenal conformaba un equipo de invencibles, ¿no? Aquel equipo invencible de Wenger en la temporada 2003-2004, empezaba ya, digamos, a alinearme con ese sentido de ver fútbol. Me gustaba ver ese estilo de fútbol. Claro. Me gustaba ver ese estilo. Entonces, como uno se identifica, se va identificando con lo que le gusta. Bueno, y obviamente la parte cúlmine fueron los invencibles de Wenger, con Henry, con Bergkamp, con Pires, con Ljungberg, con Overmars, con tantos otros buenos futbolistas, ¿no?, que a uno les gustaba. Entonces uno ahí la verdad que se hizo fanático y lo fue siguiendo, y fue viviendo todo el cambio, ¿no? Justo agarré el cambio de Highbury al Emirates, la construcción del nuevo estadio, lo que significaba Wenger para el club, para el fútbol en general, para la idea de juego que uno comparte, la proyección de muchos futbolistas jóvenes. Bueno, y desde ahí, ¿no? Desde esas épocas, desde el año 2001, 2002, nace la pasión por el Arsenal.
Bien, y me parece, bueno, que es más o menos el inicio que tenemos todos en esto, ¿no? A ver al equipo y enamorarse un poco de ese estilo de juego y de esa filosofía y de esos grandes jugadores, pero hay un problema que me parece que también tenemos en común, que es con quién lo compartíamos, ¿no? ¿Cómo hacíamos para compartir esa pasión cuando quizás antes tampoco era una era tan globalizada? ¿Cómo te pasaba vos, Juan, y esto? ¿Cómo lo tomó? O sea, ¿compartías tu pasión por el Arsenal con alguien? ¿Te sentabas a ver los partidos con alguien? ¿O era puntualmente algo tuyo y lo disfrutabas de forma solitaria?
Y era complicado. Sí. La verdad que disfrutaba solo levantarme a la mañana temprano, los sábados, los domingos, cuando le tocara jugar. Y recuerdo aquellas mañanas de prender la tele, de quedarme mirando el partido del Arsenal, después obviamente disfrutar de otros encuentros, pero es verdad lo que decís. A ver, somos todos más o menos de la misma generación, claro, de los mismos años, yo tengo 30, claro. Entonces por eso cuando uno tenía 10, 11 años, estamos hablando de 2000, 2001, 2002, más o menos, entonces uno ya ahí va tomando, digamos, lo que es la idea y viendo lo que a uno le gusta, pero es verdad que el compartir, es decir, bueno, me junto con tal persona, con tal amigo, a ver, porque obviamente no es común, ¿no?, que uno se haga fanático de o que siga un equipo inglés en este caso o del extranjero desde tan pequeño, entonces es verdad que a uno esa parte le faltaba, ¿no?, de compartir. Sí. Pero bueno, la disfrutaba a mi manera, ¿no? La disfrutaba viendo los equipos, viendo los partidos, siguiéndolo de cerca. Más adelante uno va creando blog, va escribiendo, claro, va siguiendo, digamos, desde otro punto. Pero es verdad que que en el cara a cara, cuando uno es chico y sigue a un equipo de afuera, le cuesta, ¿no? Le cuesta compartir.
Y supongo que estamos hablando de uno de los mejores equipos que yo he visto particularmente, uno de los mejores equipos de la historia de la Premier y tal vez de la liga inglesa en general, y en general uno siempre tiene favoritos cuando sigue a un equipo. No sé si te pasaba a vos, por ejemplo, la mayoría de la gente enamorada de Thierry Henry. Y había algunos casos en los que su jugador preferido era, no sé, Patrick Vieira. En mi caso, por ejemplo, yo deslumbrado eternamente por Dennis Bergkamp. ¿Vos tenías algún favorito de estos invencibles o era como una especie abrumado por la brillantez del equipo en general?
Sí, coincido. Para mí es el mejor equipo que vi, sí. Lejos. Se le puede acercar un poco más adelante cuando uno seguía el Barcelona de Pep Guardiola.
Exacto.
Pero para mí es...
El de 2008.
No sé, para mí... Lo que me transmitió el Arsenal de Wenger no lo va a transmitir ningún otro equipo, me parece, a lo largo de mi vida. Y yo sí, yo la verdad que si uno siempre, que me preguntaron desde chico también, ¿cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál es tu, digamos, y lo sigo repitiendo hasta hoy porque el jugador favorito de mi vida no va a cambiar nunca? Sí. Para mí el mejor jugador que vi fue Thierry Henry. Sí. Para mí... A ver, obviamente uno estaba deslumbrado por todo el equipo, porque la verdad que era una cuestión de levantarse y ver, ¿no? También deslumbrado por Pires, por Ljungberg, por Bergkamp, claro que sí, por Overmars en su momento también, por Patrick Vieira, siempre, digamos, de mitad de cancha hacia adelante. A mí la defensa también era muy, muy valiosa, pero... Mm. Pero como se dice, uno le llama siempre la atención, ¿no? Cómo resolvían de mitad de cancha hacia adelante. Y sí, yo siempre voy a repetir que Thierry Henry es mi jugador favorito de toda mi vida.
Digamos, bueno, entonces ¿no? habrá sido como yo que te peleabas en su momento con quienes decían que Ronaldinho era el mejor del mundo cuando creíamos que en realidad no, que era el francés, ¿no? Estamos de acuerdo.
No, es que eso no cambia. Puede venir uno y te dice, no, para mí Ronaldinho, no, para mí Messi, no, para mí tal, no. Para... A ver, estamos hablando de gustos de algo muy subjetivo. No hay, sí. Acá no hay objetividad.
No, claro.
Acá no hay objetividad. Obviamente hay objetividad claro. En reconocer la grandeza de Ronaldinho, la enormidad de Messi, del fenómeno Ronaldo, que es la verdad que es uno de los mejores delanteros que vi en mi vida. Pero bueno, a uno le tira también lo que sintió en ese momento, la niñez, lo que el jugador le transmitió, lo que el jugador le transmitió es fundamental, lo que te evoca a,
claro,
a
vivir lo que te
ese
genera.
Momento de levantarte a la mañana, estar en la casa de tus papás.
Sí.
Viste, es un montón de cosas para sí, elegir sí, al sí, mejor sí. jugador. Y bueno, eso no cambia.
Y decías que hasta escribiste blogs sobre el Arsenal. No te voy a pedir que me des la dirección, si te da vergüenza, para que no la difundamos, pero ¿cómo era ese tema? ¿Qué hacías? ¿Un portal dedicado exclusivamente al Arsenal?
Sí, ya no está más, lo puedo decir. Es el primer blog que creé fue Planeta Gunner.
Ajá.
Sí, que ya no está más. Después, no, la verdad que por falta de tiempo y demás... No pude seguirlo, pero la verdad claro. que en un momento sí, escribía claro. crónicas de todos los partidos, las previas, las noticias que iban saliendo, y la verdad que tenía bastante repercusión en cuanto después lo que te permite las redes sociales claro. bien utilizadas es justamente conectarte con personas de todo el mundo que comparten tu misma pasión y he conocido muchísima gente por las redes, muchísima gente que comparte la pasión por el fútbol inglés y por el Arsenal en particular. Y bueno, no, después uno, bueno, cuando ya empieza a crecer y empieza a faltarle el tiempo para dedicarle lo que uno querría, entonces, bueno, nada, el Planeta Gunner lo tuve que dejar de lado. Después sí tengo otros proyectos que ahora están obviamente funcionando, como Britmanía Radio, como,
sí.
Como Britball Media, que son blogs, son portales y webs, digamos, de fútbol británico en general,
claro.
¿no? Donde colaboran chicos que claro. escriben sobre todos los equipos, sobre Escocia, sobre la selección, sobre historia. Pero bueno, dedicado exclusivamente al Arsenal, sí, fue un muy lindo momento ese.
Bien, Juani, ¿y camisetas del Arsenal en esa época tenías alguna? Porque era difícil también conseguir o tener acceso, digamos, a nivel merchandising, ¿tuviste acceso desde chico a algo que te identificara con el club?
Mirá, yo tengo camisetas, sí. Yo no soy fanático de las camisetas, sí tengo del Arsenal. No de ese momento,
Claro.
no de ese momento, era difícil, es verdad. Era difícil, sí. Después fui pudiendo tener otras camisetas que me fueron gustando. Me acuerdo, tengo una Nike que era la azul, con diferentes tonalidades de azul.
Sí.
Una alternativa de hace algún par de hace algunos años atrás. Pero sí, por ejemplo, ahora te estoy hablando desde el escritorio y tengo aquí a mi izquierda un banderín de los 125 años
Bien.
colgado, y detrás mío tengo dos chapas, dos plaquetas que me compré, las traje de Londres, una de Highbury y una del Emirates.
Ajá, la de
No, o
Emirates
sea,
es la misma que tengo acá
tengo
enfrente.
toques, sí, tengo toques acá en el escritorio. Y te digo, no soy fanático de las camisetas, sí colecciono bufandas. Tengo muchas
Ah.
bufandas. Y del Arsenal tengo, bueno, una normal, para decirlo de esa manera, y también me compré en su momento la del aniversario, la
Bien,
de los 125 años, bien, con dorado.
bien, bien. Y
Ah.
justo mencionaste ahí que bueno, que la trajiste de allá. ¿Cuántas veces o qué experiencia tuviste cerca de los estadios del Arsenal, ya sea Highbury, Emirates, visita? ¿Fuiste a ver algún partido alguna vez?
Mira, tuve la suerte hasta el momento, porque pretendo ir bastante más a lo largo de mi vida, pero uno tiene que ir, ¿no?
Sí.
Tiene que ir eligiendo destinos, pero sí, tuve la suerte de ir dos veces a Londres,
Sí.
y fui las dos veces, obviamente, al Emirates. Fui a visitar donde estaba Highbury. Y hice la visita como corresponde, entré al estadio. Lamentablemente, cuando fui, en su momento organicé para ir a ver un partido, pero por cuestiones que me excedieron no pude ir, así que me queda esa cuenta pendiente, por eso tengo que ir. Fui a ver partidos en Inglaterra, pero la verdad que siendo fanático del Arsenal, no ver un partido obviamente en el Emirates es una cuenta pendiente. Que ya voy a organizar un viaje exclusivamente digamos, para que me coincida y sí o sí poder ir a ver un
Bueno,
partido, ¿no? Cuando
nos
tenés la
avisás y vamos
cita
todos.
con el estadio también. Y vamos todos, y sí, tenemos que organizar una escapada a Londres para ir a ver un partido. Sí, no, me queda eso pendiente. Pude ir a ver partidos, fui a ver partido en la cancha del Chelsea, fui a ver un partido en la cancha del Fulham, que me
Qué
encanta, para
lindo.
mí es la
Dicen que
cancha
es una
más
de las
linda que
más
hay.
lindas de
Sí,
Inglaterra.
nada, para mí. Mirá, sacando obviamente, bueno, la del Emirates, porque es preciosa, es precioso el estadio
Sí,
del
sí,
Arsenal.
sí.
Pero a mí, yo siempre digo, así como repito lo de Henry, digo que la cancha más linda del mundo es la del Fulham. La del Fulham es una preciosura, porque mantiene la esencia
Claro.
todavía del fútbol inglés
Claro.
clásico. Pero bueno, sí, me queda pendiente. Conozco todo, pero
Ya va a
no sé,
llegar,
voy a
ya va
hacer
a llegar.
lo del partido. No,
Ya va
ya
a
va a
llegar el
llegar,
partido.
es cuestión de organizarse, pero ya va a llegar.
Bien, y bueno, pasamos, me parece, Juan, y a la actualidad del equipo, porque podemos darle todas las vueltas que querramos, pero en algún momento vamos a tener que hablar de este equipo de Unai Emery, que supongo que como a nosotros, a vos te pasará que no te termina de convencer por ser generosos con el análisis de lo que viene haciendo el equipo con el Español. Y ahora estamos en el medio de un parate FIFA en el que se había especulado mucho con el futuro de Emery. Y al contrario de lo que parecía, el futuro o la realidad que se terminó fue para Pochettino en Tottenham. Y si uno se pone a ver los resultados de uno y otro equipo esta temporada, incluso también si va para atrás, para el fin de la temporada anterior, Tottenham tuvo muchos problemas en el cierre de la temporada pasada y la dirigencia decidió que el argentino no estaba en condiciones de continuar. ¿Por qué te parece que en el caso de Arsenal no sucede algo parecido? ¿O tal vez a vos te parece que no tiene que suceder algo parecido? ¿Cómo la ves?
Mira, yo creo que, y lo vengo repitiendo hace tiempo, me parece que el Arsenal fichó bien, porque tiene un ataque que no le tiene nada que envidiar a los principales equipos del mundo, a las potencias o los que más dinero tienen. parece que Lacazette, Aubameyang, Nicolás Pepe, más allá de que después se discuta sí. el precio, ¿no? Pero hoy yo siempre digo que el mercado está explotado, nadie sabe cuánto valen los futbolistas, o sea que tampoco es cuestión de agarrarse la cabeza, porque la verdad que hoy no hay precio de referencia en el mercado de fútbol.
Claro.
Con Özil también, cuando juega, con la proyección de chicos como Reis Nelson, como Saká, bueno, hay material. Lo que sucede, me parece que, y el análisis se viene repitiendo, mercado de pases tras mercado de pases, es que el Arsenal no compra o no invierte lo que tiene que invertir para comprar un marcador central. Sí. Y tuvo el ejemplo cerca del Liverpool. El Liverpool era un equipo que tenía un gran ataque, que había confeccionado un buen equipo, pero uno cuando analizaba el Liverpool de Klopp, que en sus primeras etapas, ¿qué le faltaba? Justamente que defendía con Matip y Lovren juntos y que le convertía muchos goles, que no tenía seguridad en defensa. El equipo podía convertir goles, pero no transmitía seguridad, no transmitía solidez. ¿Y qué hizo el Liverpool? De manera muy inteligente, a mi entender, con Klopp, dijo, bueno, hay que invertir 70, 80 millones de euros, invirtámoslo en Van Dijk. Trajeron a un defensor de categoría, un defensor con personalidad suficiente para hacerse cargo de la última línea de un equipo con aspiraciones importantes, acomodó y mejoró, porque lo que mejoraron Matip y Lovren, que eran buenos defensores, pero lo que mejoraron y lo que se potenciaron al lado de Van Dijk fue una enormidad. Entonces, compraron lo que tenía que comprar, hicieron una defensa sólida, mejoraste incluso a los laterales, explotaron Robertson y también Alexander-Arnold al lado de Van Dijk, con una voz de mando importante, y después el equipo siguió funcionando bien de mitad de cancha hacia arriba, ¿no? Con una delantera letal, con un mediocampo también muy, muy dinámico, como le gusta a su entrenador. Y me parece que el Arsenal se quedó en esa mitad de camino. Compró una delantera de primer nivel, tiene un mediocampo que funciona, tiene buenos nombres, que los puedes hacer funcionar también, pero uno va a la defensa y mercado tras mercado uno dice, ¿y por qué no compra un marcador central como Van Dijk para potenciar a Sócrates, claro, para potenciar al que tenga al lado, ¿no? En su momento, bueno, era Koscielny y después se termina yendo, pero para potenciar al que juega al lado de él, ¿no? Y a partir de eso generar solidez defensiva. Me parece que ese es el gran problema del Arsenal, y lo vengo repitiendo mercado tras mercado, porque David Luiz no es la solución.
No.
David Luiz no es ese Van Dijk. Claramente no. Entonces, si va a seguir así, entonces la verdad que el equipo no va a transmitir seguridad, no va a transmitir solidez. ¿Puede convertir más goles que el rival? Sí, puede convertir más goles que el rival. Pero dependés de que la delantera funcione. Cuando la delantera no funciona porque se levantaron mal, porque tienen un mal partido, la defensa no te sostiene el equipo. Entonces, ahí está, ahí me parece que está el error de cálculo del entrenador y de la directiva del Arsenal en los últimos mercados de pases. Mientras no suceda eso, va a ser muy difícil que el Arsenal pueda sostenerse, ¿no? Puede tener una buena racha, pero pueda sostenerse en el tiempo y no perder puntos que uno dice no debería perder, y lo ponen en jaque al entrenador en definitiva, ¿no? No hizo una mal primera temporada de Unai Emery. Me parece que actuó por encima de las expectativas Emery, después de Wenger, no era fácil sentarse en ese banquillo, llegar a una final europea, digamos, más allá de no clasificarlo a Champions, pero estuvo cerca, estuvo con el equipo, ¿no? Motivado, a ver, rindió más de lo que uno se esperaba que pudiera rendir.
Sí, ahora, en esa primera temporada, sí.
Sí, claro. Y ahora, lo que pasa es que le faltó ahora decir, bueno, hice una buena primera temporada, ¿cómo mejoro el equipo? Y a ver, trajo, es verdad, Pepe para reforzar, pero así como traes a uno en la delantera, me parece que ese análisis de decir, bueno, traigo a un...
Sí, el plantel claramente está desbalanceado. Nosotros lo decimos generalmente en los podcasts, a veces cuando tenemos que hacer análisis un poco más profundo, más allá de lo que pasa en los partidos. Siempre coincidimos en que es un plantel, si bien Emery heredó un plantel un poco desbalanceado, porque bueno, las últimas también fichajes de Wenger habían sido de mitad hacia adelante, se tuvo la posibilidad de poder emparejar eso y de poder hacer equilibrar al equipo, pero evidentemente tampoco se logró. Yo creo que coincido con el análisis de Juan y me imagino que Mati también, ¿no, Mati?
Sí, estamos de acuerdo. A ver, con las críticas que hemos tenido, nos pareció que la primera temporada de Emery, más allá de los resultados, tenía más que ver con enderezar el barco, con estabilizar una situación que es como un terremoto. La salida de Wenger fue como un terremoto para el club y por eso fuimos, me parece que bastante... le concedimos bastante tiempo a Emery en el sentido de lo que era la línea de juego o el estilo de juego o la filosofía de juego, como le guste a uno decirlo, y es algo que me parece que esta temporada está empezando a irritar un poquito más a los hinchas. No voy a hablar en general, no voy a representar a nadie, hablo por mí. A mí particularmente me está costando disfrutar de los partidos de Arsenal. No le encuentro una idea atrás de lo que quiere hacer Emery con este equipo. Y coincido con vos, Juan, y que la primera temporada fue positiva o hubo bastantes cosas positivas para rescatar, pero en esta segunda me está costando un poquito más encontrar algo positivo. ¿Vos cómo estás viendo estos primeros partidos, este primer tercio de temporada?
Y me parece que se da en la tecla en el análisis cuando en la primera temporada acomodó el barco, a ver, no acomodó el barco, digo, tomó una herencia que no era fácil de tomar, no era fácil sentarse en el banco del Arsenal después de tantos años de vender y con la filosofía tan arraigada y que va a perdurar ojalá en el club y con un entrenador tan fuerte y digamos... Tener que llegar a un nuevo fútbol para él, y no fue mala, al contrario, fue positiva porque llegaste a una final continental, estuviste peleando allí, digamos, lo más que pudiste en la Premier para la clasificación a la Champions, más allá de algún que otro partido que se le pudo haber escapado, me parece que por haber llegado recién al Arsenal fue positiva, pero me parece que en eso coincido que acá le faltó ajustar las piezas que debía ajustar para mejorar, ¿no? Y me parece que ahí falló el entrenador en la visión de lo que necesitaba o de lo que tenía que incorporar, y le está jugando una mala pasada. Y se ve que por momentos pierde el rumbo, ¿no? Y eso es lo que más sorprende y lo que más inquieta al fanático o al que está siguiendo un equipo de un entrenador es cuando uno lo ve que pierde el rumbo, que no sabe por qué rumbo tomar. Exacto. Para mí eso es clave en un entrenador. Porque si un entrenador tiene la idea clara, uno puede, como siempre digo, uno puede ganar, empatar o perder. Son los tres resultados posibles. Pero no es lo mismo que se den los resultados cuando uno... ve a un entrenador con una idea clara, con un camino marcado, vamos por acá, y uno ve consistencia. Después, bueno, los resultados te pueden acompañar o no, pero uno, viendo al entrenador cómo se maneja y viendo al equipo, uno se puede llegar a quedar relativamente tranquilo porque sabe el camino por dónde está yendo. Ahora, cuando ve que el entrenador empieza a dar manotazos de ahogado, a cambiar de partido a partido, a no saber por dónde quiere ir... Y entonces ahí empezás en un tema. Empezás en un tema peligroso.
Bien, bien. Bueno, hablamos con Juani Guillén, periodista de ESPN, ¿no? Hincha del Arsenal. Juani, a nivel actualidad también te quería preguntar dos cuestiones de las que nosotros también hablamos bastante y me gustaría conocer tu opinión. Una es el caso Mesut Özil, ¿no? Que ahora recobró quizás un poco más de protagonismo, empezó a aparecer de vuelta en el equipo, pero estuvo frizado un largo tiempo y hubo ahí una disputa que no se sabe bien cuál es el motivo, pero se ve que Emery no lo tiene muy en cuenta. Y la otra es sobre la capitanía, ¿no? Que en el último tiempo trajo bastantes problemas y terminó con aquel cambio de Xhaka y su enfrentamiento con la gente, y ahora recayó el brazalete en Aubameyang. Quería preguntarte por esas dos cuestiones, ¿qué postura tomás en esas cuestiones?
Mira, a ver, como siempre digo, uno no está en el vestuario.
Claro, claro.
Uno, digamos, al no estar en el vestuario, uno no puede elaborar una opinión, digamos, de lo que realmente sucede. Uno ve, para mí, Özil es un jugador que a mí me encanta, me fascina, me parece que es diferente al resto del plantel, tiene características únicas. Es un jugador que cuando está bien te marca la diferencia. Lo que pasa es que a veces sí. No está del todo bien y ahí empiezan las, digamos, las críticas a Mesut. En su momento tuvo ese conflicto o ese altercado, digamos, con que participó también Kolasinac allí en Londres, ¿no? Sí. con el asalto, una situación confusa, y a partir de allí no jugó más hasta ahora que está volviendo a reaparecer y en buena forma. Para mí Mesut, yo en mi equipo sería titular o tendría un rol más protagónico. Bien. ¿No? Es un jugador que con confianza puede rendir. Y con respecto a la capitanía, bueno, a ver, lo de Xhaka fue más a la vista porque ocurrió enfrente de todos. El gesto, no me parece mal esa resolución de lo de la capitanía, me parece que es una resolución interna de algo que no gustó justamente del capitán. Y después, para darle la cinta, yo la verdad, repasando el equipo, está bien Aubameyang.
Sí.
No encuentro a otro tampoco con capacidad para capitanear al Arsenal, ¿no?
Yo creo lo que nosotros decimos, a veces es quizás, a ver si coincidís, es que si Bellerín quizás no se hubiera lesionado tan gravemente, era un candidato importante para portar el brazalete por su historia en el club y por lo que representa, ¿no?
Sí, sí, te iba a decir eso. ¿Le das a alguien que tiene historia en el club, que salió justamente o que se formó en el club y tiene más años, o hoy al mejor jugador que tenés, que es Aubameyang?
Claro.
Son las dos opciones que vos tenés, pero es verdad que lo de Bellerín, que se lesiona y le pasa una mala jugada a las lesiones, le quitan, digamos, peso a la hora de la decisión. Pero para mí no está mal Aubameyang, me parece que hoy es el jugador emblema del Arsenal, en el sentido de, me parece, para adentro también y para afuera, para, digamos, la imagen del club hoy. Si vos tenés que dar una imagen de club, ponés a Aubameyang, sí, en el póster. Entonces, claro. No me parece mal en cuanto a lo que significa.
Bien. Y Juani, más en la general, ahora que queda, no sé, 30 partidos, más, no, un poco menos, 20 y pico de partidos de Premier, todo lo que es Europa League, ¿cómo crees que va a terminar siendo la temporada de Arsenal? ¿Lo ves levantando algún trofeo? ¿Lo ves logrando el objetivo de clasificar a la Champions del año que viene? ¿Cómo crees que puede llegar a terminar todo esto?
Ojalá. La verdad que hoy se ve de lejos, ¿no? Hoy se ve lejos por esto que veníamos hablando de Emery, del rumbo, del cambio de partido a partido, de que los resultados no se le da, tampoco se le da el funcionamiento del equipo. Entonces, hoy se ve lejos. Es cierto que hasta el momento le ha alcanzado bien en Europa League al Arsenal.
Claro.
La verdad que en Europa League tiene un andar muy, pero muy bueno el equipo, más allá de la rotación, porque la verdad que, a ver, con el equipo supuestamente titular, ¿no? O preservando jugadores para la Premier, y allí no te está yendo tan bien, y con la rotación te está yendo bien en Europa League, bueno, marca las claras que el equipo puede. Digamos,
sí,
hay
sí,
rivales
sí,
que
sí.
el equipo no le cuesta vencer. Lo que pasa es que hay que ver ahora los cruces, hay que ver cuando avanzás en Europa League, qué rivales te pone enfrente la competencia, para ver si los podés sortear.
Sí, y quiénes bajan
hoy
de Champions.
Claro, y quiénes bajan de Champions, eso está claro, pero hoy, cómo se fueron dando los resultados, lo ves mejor posicionado al Arsenal para volver a repetir tal vez instancias finales de Europa League que pelear por la Champions en Premier, ¿no? Hoy se ve así el equipo.
Sí.
Me parece que la Europa League sostiene también en este momento de incertidumbre, pero ojo, porque allí jugás con fuego, porque si no mejorás en la Premier y quedás, claro, afuera de la Europa League porque en el cruce, claro, te fue mal.
Sí, tuviste un mal partido, mala suerte.
Sí, tuviste mala suerte, quedás afuera de la Europa League y en la Premier no levantás y no das muestras de dar pelea en los puestos de Champions o con aspiraciones, y allí me parece que a Emery se le va a complicar, sobre todo por esto digo, no por el resultado en sí, porque hoy la verdad que se vive con una vorágine, boludo, lo de Pochettino,
sí,
la verdad,
sí,
que es insólito.
Sí.
Alguien que
se
llevó a la final de la Champions, sí, sí, que seis meses después esté afuera. Hoy es insólito lo que se vive en el fútbol. En su momento le pasó a Ranieri también. después de salir campeón con el Leicester, lo echaron porque, a ver, la verdad que es insólito, pero, pero más allá del, yo no me manejo tanto por el resultado en sí, que es importante obviamente porque todo el mundo quiere ganar, pero sí por el camino. Entonces, cuando uno ve que el resultado no te acompaña y tampoco podés sostener la idea desde la argumentación de lo que vos querés, del camino que vos querés, ahí se te cae todo. Porque si vos sostenés la argumentación con el camino que vos querés y decís, bueno, muchachos, no nos fue bien el resultado, pero ya, bueno, se le alarga la vida, porque, bueno, vos confiás en el proyecto y es el camino trazado que vos querés transcurrir. Pero si no tenés esas dos cosas, y es muy difícil. Es muy
incluso difícil. En el vestuario, porque no estamos hablando solo de los hinchas, no es que perdés a los hinchas, perdés al vestuario si el vestuario se da cuenta de que tu proyecto no tiene solidez.
Claro, exactamente. También los jugadores se van dando cuenta de que el entrenador cambia partido a partido, de que no es consistente con las decisiones, de que no entendés los cambios, de que muchas cuestiones te hacen ruido. Y obviamente el jugador se da cuenta y empieza a perderle confianza al entrenador, y eso es muy peligroso, es muy peligroso. Pero bueno, yo creo que, a ver, hoy está mejor posicionado en Europa League en cuanto a resultados que en Premier, pero solo en resultados, porque después deberá, a ver, Unai Emery deberá decidirse, deberá consolidar una idea, un equipo. Y a partir de allí empezar a trabajar, porque si no, si no estás hablando de que todo se desmorona con un resultado negativo te tira abajo todo. Bien. Y eso es peligroso.
Bien, Juan, y para cerrar, primero obviamente agradecerte el tiempo que nos has prestado, estamos muy contentos de que hayas participado de este podcast, pero para cerrar te voy a poner en un aprieto quizás, porque hoy está difícil lo que te voy a pedir, que es que si tuvieras que explicarle a alguien por qué sos hincha del Arsenal, ¿no? En el medio de todos estos resultados y todo esto que estamos hablando y toda esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿cómo lo harías, digamos, a alguien que te pregunta, Juan, ¿y por qué sos hincha del Arsenal? ¿Cuál sería tu respuesta?
A ver, qué difícil. Soy hincha del Arsenal porque cuando era chico y empecé a ver fútbol, me enamoré del estilo de juego y de la filosofía que transmitía el equipo a la hora de jugar con aquel conjunto de Arsène Wenger. Por eso para mí Wenger es intocable. Me parece que es un entrenador de los más importantes de la historia, que ha hecho historia, que ha modificado, un entrenador que modifica no solo logrando resultados, sino que modifica la estructura y la filosofía de un club y lo mantiene durante tantos años. La verdad que yo con Wenger tengo una devoción enorme, porque lo que hizo él fue, digamos, fuera de lo normal, fuera de lo común. No hay entrenadores que lleguen a un club, le modifiquen la filosofía de juego, porque muchos chicos de los que nacen ahora o los que miran al Arsenal ahora no saben que antes de Wenger el Arsenal, y le recomiendo el libro Fiebre en las gradas para todos.
Gran libro.
El Arsenal no jugaba siempre así. Al contrario, estaba en las antípodas de juego, de juego lindo por abajo, a puro toque, vertical, con pases de primera, con lujo. No. El Arsenal era un equipo rocoso, inglés, de juego directo, de fricción, y Wenger le cambió la mentalidad a un club, le cambió la mentalidad y la historia a una institución, por eso. Pero bueno, más allá de eso y de desviarme para dedicarle unas palabras a Wenger, yo creo que ahí también se puede llegar a explicar de por qué soy hincha del Arsenal, porque me identificó desde siempre o me enamoró la idea de juego de aquel equipo. Después uno se va metiendo en la historia del club y ve que es más allá, obviamente, que Wenger, y se enamora de Highbury, del estadio, se enamoró de lo que son los hinchas, de lo que transmite el club. Esto es un combo, pero bueno, tengo, digamos, la sinceridad de decir, miré al Arsenal, me enamoró desde el punto de vista del juego, me enamoró de la filosofía y a partir de ahí adopté esa filosofía para todos los para el fútbol que a mí me gusta, Y después uno, digamos, se enamora de eso y después va indagando en la historia, ¿no? Y después se va enamorando más de aquella fábrica en 1886 que se crea el Woolwich Arsenal. Y bueno, se va enamorando de la historia, ¿no? De un poco de lo que es, que cada club tiene su historia. Pero bueno, por algún lado tenés que entrar al club. Yo entré por el lado de la filosofía de Wenger, del juego, y después me fui metiendo cada vez más en lo que es la historia del Arsenal, de lo que es Londres, de lo que es donde estaba Highbury, del Emirates, de los hinchas, de lo que los rodean, etcétera, etcétera. Y me parece que te termina identificando todo, ¿no? Por eso cuando a uno le sonaba, no, Mourinho al Arsenal, uno dice, agarra la cabeza, y dice, no, eso no fue lo que, eso no, no es lo que, lo que,
no,
que
es lo que, no es lo que yo compré. Que
claro, exacto, digamos,
claro, hay un montón.
Exacto.
No compré. Claro, no es lo que, claro, no es lo que uno compró, no es lo que uno siente, no es lo que uno vive y dice, no, eso, por favor, lejos, pero lo
incluso
más lejos
la,
posible,
la,
por favor, de mi club.
Incluso los enfrentamientos que tuvo Mourinho con Wenger, o sea, hubo problemas personales ahí entre ellos dos.
Claro, pero para mí, y vuelvo al camino, me parece que el Arsenal a partir de Wenger trazó un camino y me parece que es el correcto y hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Obviamente, a ver, para los que dicen, no, el Arsenal no ganó nada, y yo los miro y le digo, ¿ganaste la Premier League invicta vos? ¿Te diste el gusto de ganar ese título, de ganar algún título así importante y manteniendo una filosofía, ¿no? Una filosofía de club, de institución, de compra y venta de jugadores, de formación de jugadores, porque si no, a ver, no digo que el Arsenal sea un club pobre, pero siempre mantuvo una filosofía determinada. Otros, como el Manchester City, como el Chelsea, tuvieron tienen su época de auge a partir de la llegada de millones y millones de dólares de afuera del club. A ver, son maneras de ver, no digo que uno esté bien, otro está mal, digo por qué uno es hincha del Arsenal y porque todavía mantiene esa esencia, ¿no?
Bien, bueno.
Que es lo que lo hace diferente al resto.
Sí, creo que, no sé si...
Yo me sentí muy identificado.
¿Alguien lo podría haber explicado mejor? No sé, porque creo que... Sí, absolutamente.
Claro,
sí,
pero,
sí.
Bueno, para ir cerrando, pero me traes el Manchester United, el Chelsea, el Manchester City, digamos, hasta incluso el Liverpool también es un equipo que ha mantenido ha mantenido esa esencia, pero el resto, digamos, el resto de los competidores, el resto de los clubes, a uno le hace ruido, a mí me hace ruido eso. Y el Arsenal ha mantenido esa esencia y me parece que la tiene que seguir manteniendo, ¿no? Y me parece que eso también la tenemos que mantener los hinchas, ¿no? Y no volverse locos y mantener esa esencia y seguir siendo diferentes al resto. Y si se gana, obviamente uno quiere ganar, pero que se gane de acuerdo a la filosofía de uno, no vendiendo su filosofía y su manera de ser y su manera de vivir y de pensar por ganar. Eso para mí no va en ningún aspecto de la vida. Uno tiene que intentar ganar con lo que es uno, con lo que uno cree que es así, y ya los resultados van a llegar. No hay que venderse, no hay que desesperarse por un resultado. Eso desde ya, eso me parece que no, y yo siempre lo voy a defender siempre.
Muy bien. Nunca mejor explicado, Juan, y te agradecemos que hayas participado en este programa. La verdad, un lujo y estamos muy contentos de que hayas hablado con nosotros.
No, gracias Mati, gracias Rodri. Bueno, un abrazo grande para ustedes, un abrazo grande para los muchísimos hinchas del Arsenal que escuchan del otro lado, y bueno, para cuando quieran, un placer hablar siempre de mi amado Arsenal, así que aquí estamos siempre a disposición, y bueno, seguimos en contacto obviamente, y ojalá que se pueda dar alguna alegría para los hinchas, ¿no?
Bien, ojalá. Bueno, nos despedimos entonces, Mati.
Sí, señor. Un lujo haberlo escuchado a Juani aquí en el podcast de Arsenal en América. Muy claro. Me quedo con esto que dijo al final. Como decías vos, Rodri, no sé si alguien lo podría haber explicado mejor, cuando hablamos nosotros de filosofía, cuando hablamos de un concepto detrás del juego, hablamos de exactamente lo que explicó Juani hace unos minutos, así que un lujo haberlo tenido con nosotros.
Muy bien, amigos, nos reencontramos entonces la semana que viene con lo que será seguramente el análisis del partido entre el Arsenal y el Southampton. Esperemos que con un triunfo para cortar esta mala racha de resultados negativos, y esperemos que el equipo también brinde un poquito una mejor imagen para darnos una alegría como hinchas del Arsenal después de lo sacudido que está al norte de Londres con las noticias recientes del Tottenham. No vendría mal tampoco un triunfo nuestro para empezar a carrilar este futuro y soñar con un Arsenal clasificado nuevamente a la UEFA Champions League y regresando a la élite del fútbol europeo. Pasó entonces Mati Terzic acompañándome y el gran Juani Guillén en nuestra entrevista. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos entonces la semana que viene. Como siempre les decimos, aguante el Arsenal. Chau.